guste hablar con ustedes el día del Éxodo 6.
Ciertamente. Una jornada muy linda. Yo decía y trataba, Silvia, recién leyendo el bando, compartiendo eso, ¿no? De ponerme un momentito en intentar retroceder en el tiempo y pensarnos una sociedad compleja, un periodo colonial muy fuerte en ese momento, con más de 300 años, increíble, ¿no? Así que, ¿cómo pensar el contexto de aquel tiempo en esa Jujuy de 1812, Silvia?
Bueno, en realidad, digamos que la continuidad de la guerra de la independencia por tantos años nos da un indicio muy claro de que había, digamos, pobladores locales que de una manera u otra también apoyaban a los ejércitos realistas, porque tenemos que tener claro que realista no era solo el español, sino que dentro de los sectores mestizos, inclusive indígenas, negros también, por ahí se oscilaban entre un grupo u otro, porque en general son escenarios de guerra, y la guerra no te perdona la vida. O sea, no es que desde una seriedad o desde una firmeza ideológica se apoya a uno o a otro grupo. Si los ejércitos se apoderaban de la ciudad, hacían órdenes de guerra, implantaban un régimen totalmente autoritario y ordenaban también fusilamientos y había resistencia. Entonces, por ahí la guerra de la independencia se postergó muchos años, lo que nos da también prueba de que por un lado o por el otro las cuestiones de la lucha no estaban tan definidas. Por ahí corrían intereses económicos, por ahí corrían intereses personales. Para un esclavo negro o para un indígena que trabajaba en alguna hacienda o en alguna producción colonial, le era también más seguro, ¿no?, permanecer bajo el mando del dominador, porque no tenía garantizado después su libertad, dónde vivir, en qué trabajar, ¿no? La lógica de la guerra no responde muchas veces a sentidos altruistas, sino a un principio de sobrevivencia. Y por eso también hay muchas explicaciones, digamos, sobre el éxodo pequeño, que no ha sido uno, han sido tres, por lo menos. La región ha tenido 11 invasiones realistas. Y bueno, por ahí el de la ciudad de San Salvador y su marcha a Tucumán es el más recordado históricamente, pero hubo dos más, más vinculados a la zona de la Quebrada y de la Puna. Y no olvidarse de que nuestra región, particularmente la Puna, era la zona de acceso y de abastecimiento hacia el Potosí, y por lo tanto también muy importante para los ejércitos que se aprovisionaban de las haciendas de la Puna, cueros, carqui, inclusive fabricación de municiones. Por eso también tan fuerte la presencia de los ejércitos en el norte, ¿no?, y en la región tuneña particularmente, por su acceso a Potosí. De todas maneras, se va como conformando un sentido histórico que yo diría que tiene muchos elementos de la historia misma, y tiene también muchos aspectos que han sido construidos a través de un sentido de formación de la identidad de los jujeños. Los jujeños han luchado siempre en distintos periodos de la historia. Anteriores al éxodo, muy posteriores al éxodo, inclusive en forma reciente, uno recuerda los noventas, el pueblo, la provincia de Jujuy, la gente de Jujuy, con fuertes resistencias, ¿no?, a la dominación, a las políticas de ajuste. Nosotros tenemos una larga historia de lucha y creo que eso ha conformado una identidad muy fuerte en el jujeño. El éxodo es por ahí el más simbólico dentro de la comunidad familiar, ¿no?, porque desde muy niños participamos de la marcha. Es aparte un acontecimiento casi único en la historia, porque si uno piensa en los éxodos, inclusive bíblicos, en algunos éxodos, en ambientes de mucha miseria y de mucha cierto humano, como pueden ser las inmigraciones del principio del siglo XX, y hoy, ¿no?, que la gente sale de sus lugares desesperada en búsqueda de algún horizonte de vida o de tierras de paz, ¿no?, nada más. Así que en ese sentido yo creo que se ha ido construyendo una visión de lucha, de compromiso con la libertad, con la dignidad y con inclusive en defensa del propio terreno, muy fuerte en los jujeños, ¿no? Hoy están también las grandes luchas de los pueblos originarios por el tema minero, y no es menor, ¿no?, oponerse a los grandes sistemas del poder real y del poder económico fuertemente.
Y a propósito de poder económico de aquel entonces, ¿cómo se sitúa a la clase comerciante? Porque claro, la situación geográfica era muy favorecedora a estos sectores.
Sí, en general tenemos que tener en cuenta que el comercio en la región en esos años es una actividad bastante integrada entre producción, servicios de transporte o de lo que se llama de vaquianos, y servicios de comercio, ¿no? Inclusive jugaba mucho en de Buenos Aires como de Lima, también algunos inversores, prestamistas financieros de algunos comerciantes más, digamos, más vinculados a la burguesía portuaria. Las casas de crédito, de préstamo, tanto en Buenos Aires como en el puerto de Lima, eran de manera corriente. Y mucha de esa inversión venían de los grandes encomenderos que tenían que ver con Potosí. No hay que olvidarse que Casabindo, Pechinoca, eran las haciendas más importantes de la Puna de Jujuy. Y de la Puna en general.
Claro, ahí había un sector muy fuerte. Y ahí el relato también, Silvia, que yo comentaba con la audiencia, de que habían sectores que mantenían contacto con los realistas.
Sí, es cierto que hay sectores que trabajan y que porque están vinculados tanto comercialmente como familiarmente, ¿no? Después de más de 300 años de colonia, ¿sí?, porque nosotros habíamos pasado, digamos, a ser fuertemente conquistados a fines del siglo XVI. Entonces es natural que muchas familias se vean emparentadas, digamos, y ligadas inclusive económicamente a ciertas familias. Si uno piensa que tenemos el bando patriota, por ejemplo, José Ignacio de Goyití, que era español de nacimiento, había trabajado en la zona, digamos, como auxiliar del cabildo colonial y después fue uno de los grandes propulsores, inclusive no solo de la independencia, sino también uno de los grandes teóricos del federalismo argentino. Tenemos hombres que han sido también en principio patriotas, han apoyado las campañas militares al Alto Perú, y que después se vuelven atrás por cuestiones sobre todo religiosas, ¿no? Porque los grupos que lideraban a los patriotas, hablemos de Monteagudo, de Castel, eran anticlericales y no habían dejado de mostrar ese perfil en una región como el Alto Perú, donde eran profundamente religiosos, católicos, ¿sí? Entonces por ahí esta mirada de los excesos de los ejércitos también causa en la población alguna desazón, alguna idea de confusión de qué realmente son activistas en las épocas, y muchas de esas acciones de persecución a sacerdotes, de quema de imágenes, ha generado en la población del Alto Perú fuerte rechazo al ejército patriota.
Un ejército además que tenía la participación, y ahí entra el protagonismo, de los locales. El famoso regimiento 6 de pardos, con un componente también de comunidades indígenas, y la posibilidad también de tener representantes, digo, habitantes de lo que hoy es Salta.
Sí, y no nos olvidemos que Salta, como capital de la intendencia, peleaba fuertemente por la hegemonía de la región con Charcas, ¿no? Entonces había una rivalidad entre los grandes comerciantes de mulas que venían de Salta, del Tucumán, y los comerciantes de Charcas, que eran los administradores, si se quiere, de todas las prebendas impositivas y el comercio de la plata de Potosí hacia un puerto o el otro, ¿no? O sea, hacia Buenos Aires o hacia Lima.
Estamos con la profesora Silvia Carreta hablando en este 23 de agosto de algunos aspectos y contextualizando aquel momento. La verdad que a lo largo de los años se ha ido realizando también, Silvia, una construcción en la sociedad acerca del episodio histórico, al que se le han sumado épicas o se le han restado también algunas cuestiones. ¿En qué momento estamos ahora de esa construcción histórica en la provincia?
Yo creo que hay que celebrar que los jujeños se empiecen a ponderar con sus historias, ¿no? Fíjate que el éxodo jujeño muchas veces era visto por otras provincias y por la propia historiografía nacional como un hecho de menor cuantía, ¿no? De menor significación. Y el hecho que se haya escrito eso desde los jujeños, que se haya publicado de grandes historiadores como Viviana Conti, Marcelo Lago, explicaciones más realistas del éxodo y menos militarizadas, ¿no? Porque por ahí vos hace un rato hablabas de Carrillo, que hay que... Vidondo, Carrillo, tenían una forma de escribir una historia más datística, más, diría yo, descriptiva, sin analizar demasiado las cuestiones sociales, las cuestiones culturales. En cambio, los historiadores sociales que vienen después de los 60 empiezan a repensar las historias regionales. Y bueno, en Jujuy tenemos una unidad regional, una unidad de investigación y de historia regional, que la verdad que ha hecho un gran esfuerzo y una gran contribución a que la mayoría de los jujeños se familiaricen con esa historia más real, ¿no? Más de la cotidianidad, más de los grandes procesos, y que le ha dado al pueblo un protagonismo diferente. Y eso ha aumentado de alguna manera la búsqueda de los jujeños, de su propia historia. Inclusive, con mucha sorpresa, hace como 2 años, vi que uno de los de las programaciones estas de informática animada y digitalizado, un joven fujeño había hecho un juego interactivo sobre el éxodo fujeño que fue premiado y reconocido a nivel nacional. Lamento no acordarme en este momento su nombre, pero tenía 21 años y en uno de estos concursos de juegos interactivos, como lo hay para visitar Grecia Antigua o la época de la Revolución de Mayo, hizo sobre el éxodo fujeño. Y también desde la folclórica, digamos, fujeña, desde sus cantautores, también hay mucha alusión a los temas históricos de Jujuy, y eso ayuda. Lo que sí queda en el pueblo, la mística, que te escuchaba hace un momento hablar sobre la quema de las casas, ¿no? Y en realidad lo que quemaban eran las plantaciones, trataban de llevarse el ganado, todo lo que le podía servir al invasor, pero no las casas, porque sabían que en 3-4 meses tenían que volver, ¿no?, a sus lugares. Entonces, pero quedó desde el simbolismo escolar en la quema de las casas. Y la gran marcha, ¿no?, que también año a año en todas las comunidades de Jujuy se la realiza reconstruyendo esa gesta histórica.
Y que de
esa... Hay muchos pequeños que no están en los libros de historia, y yo quiero reivindicar también la figura de esos campesinos, artesanos, mujeres, que contribuyeron, si se quiere, anónimamente a que consigamos la independencia. Pero también si uno piensa en la lucha indígena, de la batalla de Quera, en el Malón de la Paz, en la marcha de los desocupados, en las marchas federales, en la resistencia a la minería, yo creo que la historia de Jujuy, desde el pueblo colectiva y desde grupos por ahí muy humildes que no figuran mucho en los libros de historia, es muy fuerte, y eso debe ser el orgullo de los jujeños.
Un legado realmente fuerte, un legado realmente fuerte. Los datos crudos que surgieron de aquel día, Silvia, comentan de 5 extenuantes jornadas de marcha, por un camino que casi es la actual traza de la Ruta Nacional número 34, cubriendo 250 kilómetros, increíble.
Y la ida y la vuelta, hay que pensar, claro, ¿no? Claro. Y también los coletazos que tiene la guerra en todo el escenario puneño, nahuaqueño, los valles han sentido menos, si se quiere, la presión de los ejércitos, ¿no? Porque también en esa época la zona productiva de nuestro país sin duda era el Tucumán. Y lo fue por mucho tiempo más, porque inclusive hasta 1932, que es la guerra del Chaco, el comercio articulado con Bolivia, con Chile, lo que era todo parte de Bolivia, era permitía a la región ser autónoma de las políticas pampeanas respecto al mercado agroexportador. Uh-huh. O sea que nuestra articulación económica y cultural nos ha preservado por mucho tiempo de los vaivenes de la política internacional y del mercado agroexportador.
Y un protagonista colectivo, digo, no una figura, digamos, no en particular, sino un protagonista colectivo es el centralismo porteño. esa idea de que mejor, antes que perder el ejército, mejor nos volvamos hasta Córdoba, dijeron. Y sí, fue tremendo. Ahí también se demostró, sí, el centralismo.
Sí, el Marcelo Lagos, que falleció hace unos años, que era un gran historiador, y decía siempre el porteño céntrico, ¿no? Pero las historias regionales que han surgido fuertemente con unidades de investigación ligadas a Tucumán y a Jujuy, porque Salta es una historiografía más conservadora, ¿no? Hicieron un gran aporte para comprender nuestra región. Más allá de los clásicos historiadores de la región, como Azadurián, Platt, el mismo Guillermo Madrazo, más allá de ellos, digamos, en tiempos más recientes, hay una producción de historia regional muy, muy buena, muy bien calificada, inclusive a nivel académico nacional. Así que, para orgullo de los jujeños, se ha escrito mucho sobre Jujuy. Y lo que te decía recién, el interés de la gente, porque antes costaba mucho vender un libro sobre la historia de Jujuy, y generalmente estas producciones que las hizo la Universidad Nacional de Jujuy, se agotaron, ¿no? Se escribió inclusive sobre la región chaqueña, poco estudiada por los historiadores nuestros. Se escribió muchísimo sobre las economías, sobre las luchas de los pueblos indígenas, sobre los caciques de Castabino, que tuvieron un papel muy fuerte y muy importante también en la independencia.
Es así, es así. Por suerte hubo una luz de producciones que sería tan bueno que hoy se digitalicen y se compartan, Silvia. La verdad que es verdad, todas las ediciones impresas fueron agotadas y ahí hay un valor cultural muy fuerte que me encantaría que fuese más difundido. Así que te agradecemos el contacto en esta mañana para... ¿Sí?
Un solo agregado. Uh-huh. Hay que fomentar un proyecto de declaración de la contribución del pueblo como un colectivo en muchos años de lucha. Se habla mucho del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, ¿no? Y dentro de lo que son las categorías del UNESCO para declarar patrimonios de colectivos, ¿no? Y creo que el pueblo de Jujuy merecería un proyecto para ser declarado pueblo histórico contribuyente a la nación argentina, ¿no? Creo que esa es una deuda que tenemos los jujeños que luchar para que alguna vez tengamos un reconocimiento al pueblo, al campesino, al herrero, al vaquiano, a no quede solo en unos cuantos nombres.
Esa es parte de la deuda interna, Silvia, y acá estamos trabajando en la memoria colectiva. Te mandamos un abrazo fuerte desde la radio.
Gracias y bueno, felicidades por este día tan lindo que nos toca hoy, 23 de agosto.
Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La profesora Silvia Carreta charlando con la Radio Pública acerca del 23 de agosto. Tandita y seguimos nosotros.